Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la gran fiesta del running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
El miedo a la recesión provoca movimientos financieros que aceleran la propia llegada de la recesión.
¿Y lo entiendes?
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Solo ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, después de esto ya es imposible mejorar. ¿Quién ha elegido este clásico? Smoke in the Water. ¿Quién fue? ¿Quién ha sido? ¿De los tres? ¿Ninguno?
¿Cómo que ninguno?
¿Víctor?
No.
Es
no,
muy
no.
De Víctor, ¿eh? Este tema es
no,
muy
no,
de
no, no. Yo no fui.
Fui yo.
Ah, vale. Ah, Domingo.
Domingo ha elegido este tema porque se identifica con Deep Purple y con muchos otros clásicos que hoy en día ya son desconocidos para la juventud. La juventud estos temas así no los... Primero no los oyen, segundo no saben ni que existen. Lo sacan del reggaetón y del pumba pumba y se acabó la historia.
El otro día, fíjate que ayer estaba pensando yo que tenía en el coche puesto un tema de la de Supertramp, ¿no? Y yo decía, es que con esto creció una generación.
Sí, sí,
más
sí.
O menos yo, ¿no? Un poquito más tarde. Con Supertramp, con Queen, con la Elo, con... Se me va a escapar mucho.
Led Zeppelin, Z Top, toda sí, esa gente desconocida para los...
Ahora, y todos son clásicos, sí. Y es música de calidad. Ahora no, ahora tenemos una generación que está que crece con el reggaetón, que son canciones, viene y se van, igual sí. Que vienen, se van, adiós.
No perdura.
Como un vídeo de TikTok, más o menos.
Bueno, aquí yo ya me introduje sin que nadie me diera la palabra.
Como uso y costumbre.
Como uso y costumbre.
Aquí entramos sin llamar.
Alguien me dijo en una ocasión que yo parecía un suricato. Y efectivamente, esa es mi
ahora suricato.
Mi definición.
Bueno, pues nada, muy buenas tardes o buenos días, según se mire, domingo, buenos días todavía, ¿no? Que son las 11 y 10.
Muy buenos domingo. Días a todas y a todos.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Ahora que te veo mucho mejor.
Ah, bueno, pues sentimientos mutuos.
Buenos días a la audiencia.
Iván.
Ah, buenos
González,
días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí esperando.
¿Visita hoy Sara Quevedo? ¿Dónde
está no, Sara? Sarita está de holiday. Entonces a mí me toca holiday ahora a partir de mañana hasta el martes y así nos vamos turnando.
Hasta el martes y el lunes no se trabaja.
¿Verdad? El lunes no se trabaja, el lunes todavía estamos en Fuerteventura, perdóname que te diga. Bueno, hombre, a ver, la Semana Santa, vamos a utilizar la R de nuestra tertulia. Respeto a todo el mundo, quien quiere ir a procesiones, carne, pescado, playa, fiesta, música de reggaetón, lo que quiera.
Hablando
cada
de pescado,
uno.
¿Ustedes son de Sancocho o no?
Yo soy de Sancocho. Sí. Ya yo tengo el chenel, lo tengo salado
ya.
No, lo acabo de comprar, lo tengo en el coche, en el portabulto para empezar a desalarlo ya. Sí, vamos, descarado.
Sancocho batatas. ¿Y ustedes?
Mañana.
Mañana lo desalan, lo compra mañana.
Sí, porque el viernes habrá mucha gente.
Ah, tú te lo comes mañana, pero claro, el viernes, Viernes Santo. No. Bueno, a ver, también puedes comer otra cosa.
Yo puedo hacer mañana el sancocho y hacer ayuno y abstinencia.
Totalmente.
El viernes.
Claro. Sí, y después caminamos todo.
Sobre todo abstinencia.
Sí, después caminamos descalzo todas las canteras, ¿no? En peregrinación a algún lado. Cada cual que haga lo que quiera, sí. Que es maravilloso.
Efectivamente. La diversidad. Bien.
A ver, cuidado que está
entramos
pensando.
En...
Está pensando Benítez y eso da también. No,
estoy pensando que, fíjate que
un titular... Sí, sobre todo cuando piensa en bajo. Mira, tenemos una escaleta de 5 puntos. Me las apunté.
Sí, a veces no da tiempo a todos. No,
pero está seleccionando.
No sé con cuál empezar. Porque yo creo, Iván, que está bonita, ¿no? El hecho de que las pensiones amplían la brecha generacional.
Venga ya.
¿Por qué? Los jubilados españoles son un 6,5% más ricos que los europeos. Y los menores de 65 años, un 7,3% más pobres.
No, es que yo veo a todos los pensionistas españoles comprando pisos en Roma.
Claro.
Venga ya, hombre, es que volvemos otra vez una y otra vez a lo mismo. Vivimos en Las Palmas de Gran Canaria, vivimos en Canarias, la segunda renta más baja del país. Tenemos los índices de pobreza de gente laboralmente activo al borde de la pobreza. Y todavía vienen con estas noticias.
El sueldo de los seniors, vamos a llamarlo así, es un 25% superior al de los jóvenes.
¿De qué seniors?
Pensionistas.
Sí, pero ¿de qué senior? ¿Y de qué empresa? La pregunta es esa.
Eso quiere decir que nos hay están mucha sembrando. Desigualdad sí. En cuanto a, que al fin y al cabo es otro de los puntos que tenemos sobre la mesa, hay mucha desigualdad en cuanto al reparto de las pensiones.
Hombre, ese es el medio pollo de Manolo Vieira. Sí. ¿Quién se está comiendo mi medio pollo? Porque a mí no me cuadran las cuentas. A mí no me cuadran las cuentas. Entonces tú dices, oye, voy a meter las estadísticas, como dicen que decía de Israelí, que hay tres clases de mentiras, las mentiras asquerosas y las estadísticas.
Sí.
Entonces, o hablamos de lo que tenemos que hablar, o estamos haciéndole el juego al sistema que dice que es un señor bajito, vestido de gris con corbata, chaqueta y bigote, le llaman el sistema, que nos está metiendo información para dividirnos, para, de hecho se comentaba, era trabajadores versus pensionistas. Es una manera de meter en el aire un motivo de discrepancia, de discusión, mientras se dedican a otras cosas. Mientras ellos se dedican a otras cosas, liderado
esto
por este señor bajito.
Esto es lo que dicen las estadísticas, ¿no? Y llama mucho la atención, porque yo creo que en más de una ocasión hemos hablado aquí de la calidad de vida que tienen los jóvenes, la calidad de vida de los hijos en comparación con la de los padres. Hemos dicho que los padres, por regla general, tuvieron en su momento mejor calidad de vida que los jóvenes. Y Guillermo ha puesto, y Guillermo hasta hace un par de semanas puso el caso de una chica de 37 años, creo recordar,
aproximadamente. Sí.
Que no podía emanciparse.
Es que las estadísticas lo mismo sirven para los seniors, como tú acabas de decir, como para la población activa. Es que la misma desigualdad en salarios hay en la población activa como en los seniors. O sea, todo eso es relativo. Hay seniors que sí, efectivamente, cobran una muy buena pensión. Y hay seniors que simplemente no llegan ni siquiera al salario mínimo.
Es una buena noticia, Domingo. Esto no,
no, no,
que
no,
el sueldo
no.
De los pensionistas o los seniors sea un 25% superior al de los más jóvenes.
No es una mentira. No es una buena
estadísticamente
noticia.
Estadísticamente es así, pero no es una buena noticia.
No, ni siquiera estadísticamente. Esas estadísticas están sobredimensionadas, además interesadas como todas las estadísticas. Depende de quién las hace, es la estadística que sale. Pero también te digo una cosa. Efectivamente, hay salarios, pensiones muy buenas. Pero también hay pensiones no contributivas que son asquerosas. Eso díselo tú a una persona que cobre 500 euros de pensión, que tenga que pagar agua, luz, seguridad social. Y si tiene piso en propiedad, tú, todavía pues va bien.
Si hay alguna así, que nos llame.
Que hay, que cobren 500 euros.
Que nos envíe un mensaje y que nos diga
pues, hijo las mío, dificultades no que tienen. No vas a tener tiempo para atender, ¿eh?
Para llegar a fin de mes, que tenemos un WhatsApp, 610-1080-05, 610-1080-05, que llama a la radio un poquito más complicado, pero bueno, a lo mejor por WhatsApp sí se puede poner en contacto con nosotros. Ven, Iván, dale, a ver.
No, yo veo a Guillermo, dale, Guillermo.
Contesta. No, yo lo que pido es que nos escuchemos, porque muchas veces decimos tantas cosas que estamos diciendo una cosa y la contraria. Aquí hay un tema que hoy lo fuera de onda se hablaba de trabajadores versus trabajadores contra pensionistas. Si jugamos a transmitir esa noticia sin criticarla, vamos de culo, porque le estamos haciendo juego a ese señor bajito de gafa oscura con bigote y chaqueta y
Guillermo,
corbata.
Guillermo, no es una buena noticia, aunque sea así, no es una buena noticia que el sueldo de un pensionista sea superior al de un joven. No es una buena noticia.
Por supuesto que no, pero estamos hablando del mismo cristal, tú por fuera y yo por dentro de la ventana. Estamos hablando, llámate a cualquiera de las personas que han intervenido aquí hablando de las pensiones y te dirán que esto es una noticia más que propicia la discusión entre trabajadores pobres y pensionistas pobres. Porque pensionistas ricos no hay. Pensionistas ricos no hay. Te pasas una vida trabajando en grandes empresas o en varias empresas, cuando llegas a la... un corte del carajo. Y si tienes la mala suerte de que te hayan pagado una institución, el desempleo y una empresa, te pasan la cuchilla porque tienen más de dos pagadores.
Bien, tú acabas de decir que diferentes posturas frente a un mismo cristal. Tú pintas en un cristal un 3. ¿Tú crees que el de fuera verá un 3 o ve una E? Entonces, ahí estamos. Siempre habrá un criterio diferente a otro, aunque estemos en una misma noticia.
Domingo, mi niño, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando
entonces, de lo mismo. ¿Estamos en consonancia? Bien. Perfecto,
la Seguridad Social va a quitar hasta un 21% de la pensión de los trabajadores que decidan jubilarse a los 63 años, aunque tengan cotizados 40 años.
Bueno,
seguimos. ¿Qué es más importante, lo que cotizas, lo que aportas o el tiempo?
Bueno, es que aquí es donde entran las necesidades de cada uno, porque como contrapropuesta a esa o contranoticia está que si trabajas un año más te llevas un 5% más en la pensión, si trabajas hasta los 70 no sé cuánto, si trabajas hasta los 72 se te premia.
Creo que aquí
¿y dónde está el relevo?
En varias ocasiones sí. Que deberíamos poner una edad límite y quizás sea los 60, creo que fue lo que dijo.
Yo nunca.
No, 60 eso, yo no. Eso lo reclama la plataforma.
No, la plataforma reclamaba una
tiene razón. Guillermo era 60, 60 y...
No, Guillermo no, la plataforma de...
Yo 65 es la edad correcta para mí.
Yo el otro día estuve hablando con un empresario y me dijo, la edad ideal perfecta son 55 años.
Coño.
Ya, pero es que volvemos
un
a lo
empresario
mismo.
Te lo dijo.
Sí, tal cual.
Joder, pues ese empresario hay que poner un
momento. No, incluso me dijo, es que los trabajadores deberían cobrar más, pero alguna deflación de los seguros sociales.
Exacto.
Ahí es donde nos están ahogando.
Es que por ahí va un poco la cosa. Mira, yo creo que al final, cada vez nuestros hijos, que es lo que seguimos en esta línea, se incorporan al mundo laboral más tarde que nosotros. Mucho más tarde que nosotros. Con lo cual, si yo me jubilo a los 50 años, ¿qué relevo generacional laboral hay? Es que no va a haber. No, o sea, y después voy a estar hasta... Me jubilo con 50 años y voy a estar cobrando una pensión y vamos a ser honestos con nosotros mismos. Digamos que la esperanza de vida ya supera los 80 años, los 70 y largos años. O sea, vamos a hacer también... No vamos a hacernos trampas al solitario nosotros solos. Yo creo que hay una cosa que se está perdiendo en este país, es la libertad de poder hacer lo que me apetezca, mientras la ley me lo permita. O sea, si tú me impones a mí...
Si no vives en Madrid.
Vives en Madrid, o fíjate, yo no me voy muy lejos. Aquí a martillazos en Las Palmas de Gran Canaria, ¿cuál que tenemos? Vale, entonces el Víctor está vivo. Está, no estaba muerto, estaba de parranda, loco, no estaba muerto. Está bien. Pues seguimos en la línea. Yo es que de verdad, insisto una y otra vez, si yo estoy bien en mi trabajo, estoy a gusto, estoy produciendo o mi propio negocio y tengo asalariado, tengo personal a mi cargo porque me tengo que jubilar si a mí me apetece, o todo lo contrario, yo tengo que tener 35 años cotizados y 60 años mínimo para poderme jubilar. He cumplido, con esto me voy. Pero es que aquí se está dando la vuelta a la carta y se sube y se baja y se está haciendo aquí unos, digamos, unos malabares tan extraños que lo que realmente, oye, vamos a escarbar un poquitito a ver qué nos encontramos, porque lo que nos encontramos es un afán recaudatorio constante y continuo. ¿A dónde va todos esos millones que nos están sableando una y otra vez?
Me parece que Guillermo, no sé si tiene la respuesta, no, pero no ha pedido la palabra.
No, no, la respuesta no la tengo porque es mi uso hacer preguntas siempre. Pero sí es verdad, una de las cosas que acaba de tocar Iván, que tiene que ver con el punto 5 de nuestra escaleta de hoy, que es el reto demográfico y el relevo generacional, yo hago una pregunta. ¿En qué se basa el sistema de pensiones en España, miembro de la Unión Europea? Para empezar. Y segundo, hacer una reflexión. Mis padres tuvieron 6 hijos. Mis tíos, una media de 7, 8, 9, 11, 17 hijos. ¿Hoy qué pareja tiene más de un chiquillo?
¿Yo?
Muy poco.
Pero dos.
Muy ¿no? poco.
Iván, vale, muy ¿qué? Poco. Tres. Muy poco. Entonces, yo creo que al final vamos a hablar del tema del reto demográfico, que es el punto 5 de la escaleta, y tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Y con la manipulación de los datos, de los procesos, en beneficio de unos pocos y en detrimento de la mayoría, que eso tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Se los están saltando a la torera hoy, mañana, pasado, de noche, de mañana y de media tarde.
Yo quiero expresar mi opinión acerca de eso, de la jubilación. La jubilación es un derecho de todos los trabajadores y de los no trabajadores. O sea, una persona que pueda al finalizar su día descansar y cobrar dignamente del Estado de lo que le ha aportado, me parece perfecto y además es una necesidad. Pero luego entra el cómo, cuándo, por qué y cuánto. Esos son ya individualidades que tienen que dirimirlas cada una de las personas. Tú tienes unas posibilidades a elegir. Tú puedes jubilarte con 63. Claro, tienes una no compensación. Puedes jubilarte con 67. Tienes una compensación. Pero de hecho es tan rico el sistema en posibilidades que es a la carta. Eso
te
es a la
voy
carta.
A poner un ejemplo y además... ejemplo claro que conozco una primera persona, en segunda persona, digamos, más de 40 años trabajando, ha hecho sus cálculos, cuando se jubile, vamos a poner 65, no 67, 65 años, él dice, es que trabajaré casi 48 años, 48 años ha estado trabajando, ¿por qué no me jubilo antes?
Claro, no,
ya... no debería jubilarme antes. Que voy a jubilar con 48 años y voy a tener el mismo trato que aquellas personas que han llegado a 35 años.
Mi pregunta es, ¿quién con 60 años no ha pasado por el desempleo? Como suelen decir algunos compañeros míos, ahí lo dejo. Porque eso influye que si has estado un año en las listas del paro, te merma la cantidad. Por eso dice, con 65 años voy a hacer un cálculo y resulta que lo que me penaliza es... No digas que no cuando puedes estar cobrando 3.000 euros mensuales, y eso es posible, a pasar a cobrar 426 euros mensuales durante un año, dos años o el tiempo que te dure el paro. Y esos son datos reales.
Si tú cobras 3.000 euros mensuales, es imposible que el paro te pague 400, y tú lo sabes. Hacen un promedio, pero primero cobras a razón de los 3.000 euros que tú has cotizado. Segundo, el paro cotiza a la Seguridad Social. Con lo cual...
Lo vemos con números.
Con números.
Hay una página web que te permite, en función de tus ingresos, y además esa página web reconoce cuáles son tus ingresos, más o menos hace una valoración de lo que cobras. Existe, del interior, me parece.
Y además, yo aquí voy a abrir otra puerta, ¿vale? Porque estamos hablando por trabajadores por cuenta ajena, entiendo.
Claro, claro.
Pensemos en los autónomos. El que lleva 40 años, 40 años de autónomo con una tiendita. Claro. Autónomo, autónoma, para que nadie, para que no herís sensibilidades a nadie y todo este tipo de historia. Tú imagínate, 40 años en una tiendita, aceite y vinagre, y de repente se va a casa con 700 euros.
Más duro me lo pones.
Pensemos en eso.
Más duro me lo pones. Yo conozco un farmacéutico de Telde, famoso farmacéutico de Telde, que cuando se jubiló, después de casi 50 años trabajando, 900 euros de jubilación. Ahí lo dejo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Quieres hablar del reto demográfico?
Guillermo, no, porque cuando toque.
Es que manejo un poquito la teoría conspiranoica en cuanto al reto demográfico. Creo que es una excusa que utilizan sobre todo las instituciones públicas para esconder su incapacidad, y todo es culpa del reto demográfico, todo es culpa de que cada vez hay más gente y más y más y más. Y después nosotros, cuando hablamos con catedráticos, o en este caso yo me refiero a una catedrática de demografía analítica, nos dicen, no, es que estamos viendo cómo el incremento demográfico es normal, pero es equitativo. Pero claro, si nosotros decimos que hay mucha gente, porque cada vez viene más gente, escasez de vivienda, que es lo que está pasando, escasez de trabajo, que es lo que está pasando. Por lo tanto, no me lo dijo, pero me dejaba caer que esto podía ser, y además es una catedrática muy reconocida de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, mujer, y me dejaba caer que esto prácticamente lo estaban utilizando los partidos políticos que están en el gobierno para esconder su incapacidad y después de gobernar.
Los que están en el gobierno y los que quieren estar.
Y los que estuvieron.
Y los que quieren estar, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, estos son los datos, y estábamos hablando antes de las estadísticas. Si trabajamos las estadísticas del reto demográfico, nos podemos estar haciendo trampas en solitario. Entonces tú dices, el reto demográfico, vamos a poner un caso, otro caso, otro caso y otro caso. 8 islas que tenemos habitadas. Pues, ¿qué es lo que pasa en el Hierro? Y con eso lo utilizan como arma arrojadiza, en vez de utilizarlo como herramienta válida para dar una solución a un problema grande que es el reto demográfico en sí. Lo que pasa es que esos son tan miserables los partidos de un color y de otro, que lo utilizan en vez de herramientas de soluciones como arma arrojadiza contra el otro. Ya lo dijo Lothar Siemens en 2016, que me he quedado con esa frase y la tengo marcada en casa en una pared.
¿Pandila?
Rechazamos lo que dice el otro solo porque lo dice el otro.
Efectivamente. Bien, yo quisiera hacer una puntualización y añadir un tema que no se ha tenido en cuenta en el reto demográfico: las migraciones. Las migraciones vienen a suprimir, a suplementar, en mi caso, es mi opinión, no es una cosa que esté demostrado, a suplementar el reto demográfico, lo que los padres de hoy en día no quieren, no pueden o no van a tener hijos porque el sistema está así y no les permite. Pero es que necesitamos juventud en estas islas, y no solo en estas islas, sino en España. Necesitamos savia nueva, diversidad, diversificación, llenar la España vaciada. Son muchísimas cosas que el reto demográfico... El reto demográfico no es una frase así, a tontas y a locas. Son muchos puntos los que lleva debajo el reto demográfico.
A tenor de lo que acabas de decir, Domingo, precisamente de ese mismo estudio que estuvimos hablando de las pensiones, la brecha generacional y tal, la tasa de ninis en edades previas a la jubilación se eleva al 38%.
Me quitaste el argumento, joder. Ahí es donde quiero llegar yo.
Hay tiempo para todo. Tú verás cómo nos va a ampliar el programa.
Sí. Un día de esto.
Sí, es que ya lo merece. Es que, insisto, y sumándole a eso, leí también un titular no hace mucho, que era una pregunta, que por qué los jóvenes canarios rechazan trabajo. Y la primera causa que ponían era la movilidad. No sé, te digo que leí ese artículo, leí esa reflexión y no di crédito, porque aquel que quiere trabajar, trabaja. Y ahora mismo, de repente, tú ves las cifras de paro juvenil en Canarias, como estamos viendo, y ves la demanda que hay, por ejemplo, en el sector turístico, por poner un sector, solo uno, ¿vale? Pero te puedo poner el sector turístico, servicio, ganadería, agricultura, infinidad, mecánica, soldadores...
¿Acomodado?
Sí. ahí es donde un poco claro, porque... quiero llegar yo. O sea, vamos a ver, si queremos hacer país, si queremos solucionar problemas, yo creo que el esfuerzo es común, y de todos y de todas. Pero para eso tiene que haber una acción pedagógica y un ejemplo por aquellos que nos gobiernan. Porque el reto demográfico, sí puedo estar de acuerdo con Javier en un puntito, que al final el reto demográfico, el cambio climático, las migraciones, a todos se les saca una necesidad para cubrir las miserias de mi propio gobierno. Y ahí sí estoy de acuerdo al 100% con Javier Benítez. Pero al 100%, porque que vengan en cayuco. No es pelota, porque la música me la quitó hoy hasta domingo. O sea, venga ya, aquí viene uno de machaca.
Mira, entonces, el que mandas allí que está
sentado, que me dijo que lo había mandado a verme. Pero bueno, no me quiten el hilo, por favor, no me quiten el hilo, porque al final, bajo ese reto demográfico, estamos permitiendo que 10.000 personas mueran en el mar intentando llegar a Canarias. Estamos consintiendo que mucha gente de los países del este venga a delinquir a nuestras capitales, porque eso es real y eso está ahí. Entonces, utilizar esto siempre para tapar la boca y tratar de poner un cristal opaco para que no se vea, de verdad que me parece muy triste por parte de
Canódromo, ¿se van a tirar las torres o no se van a tirar las torres? Están a punto, ¿eh? Hay un recurso de casación todavía que hay que resolver, y Guillermo, de repente esas torres ahí hay que tirarlas. Y después Realia, entiendo que pedirá lucro cesante, daños y perjuicios, no sé. Venga, a ver quién quiere hablar.
Iván.
20 millones va a pedir Realia.
Sí, señor.
Que quede claro. 20 millones. Pero voy a poner aquí el ejemplito que vengo poniendo hace tiempo, porque esto es una cuestión, yo cada día lo tengo más claro, de colores. Se hacen las torres del Canódromo, demografía, saturado, aquí no podemos vivir más. ¡Pumba! Eso lo hace el azul. ¿Y el rojo que presenta? El nuevo Ciudad Alta. ¡Ole tu papo! Perdonen la presión. ¿Vale? El nuevo Ciudad Alta. Hasta torres de 20 alturas en 230 hectáreas. Pero oye, que nos van a hacer la entidad privada. Nos va a hacer, oye, ambulatorios y parques y sube y baja. Es exactamente lo mismo.
¿Qué me estás hablando si tenemos aquí un representante de Guanarteme, o por lo menos que conoce perfectamente?
Sufridor
de Guanarteme, ¿no?
Mira, para mí, después de muchas vueltas y conversaciones y tal, voy a llegar a una cosa, a una conclusión, que creo que la sabe Paquita y Mastro Pepe. La saben Paquita y Mastro Pepe. Esto es un bingo amañado, donde ganan los mismos y donde todos pagamos los cartones y las copas.
Sí, señor. Al final las torres las vamos a pagar entre todos. Vamos a hacer un crowdfunding y las vamos a pagar.
Domingo, permíteme, entre todos. Lean la noticia donde se habla ahora al final de esos 20 millones que se le va a pagar a una empresa privada. Tenga el mismo nombre que al principio o se lo haya cambiado, los administradores son los mismos, porque con estas historias tenemos situaciones en Guanarteme, que ha citado Javier ahora.
Y en Tarales, ojo, que tenemos a la gente de Tarales muy mosqueada con el plan.
De un tema que yo propongo como monográfico, que es el tema de las permutas fraudulentas. Ya el otro día salió en prensa, creo que tuviste aquí a la persona hablando de esa historia. Señora, si usted me da su casa terrera, yo le doy dos pisos, con ascensor, con cuarto trastero y con aparcamiento. Desaparece esa empresa, porque hay previamente un concurso de acreedores, aparece con otro nombre, pero mi pregunta es, ¿los administradores son los mismos? ¿Y quién paga eso? ¿La señora que se quedó en la calle y sin llavín? Ojo, que es un caso, pero si tira de esa punta de la madeja son cientos, ¿eh?
Sí.
En Guanarteme, en Arenales, en la isleta, en toda la geografía.
Bueno,
como dice un amigo mío,
Iván, nos dicen que si vas a Fuerteventura que lleves un abrigo.
Ah, a mí me da igual.
Que parece que hace fresquito por ahí.
A mí me da igual. Yo llevo el chaque, llevo el buggy, llevo la furgo y que me gusta mi vida hippie estupenda en Fuerteventura. No vivo allí de milagro, tío. No vivo en el norte de Fuerteventura.
Pero para hacer vida hippie te metiste una pelada de espanto, tío. Hippies suelen tener la melena, tal.
Pero es que yo soy absolutamente ser realista con mi situación, ¿vale? O sea,
hippie moderno.
Yo con una mano me peino y con la otra me despido del pelo.
Venga, vamos a seguir avanzando. Estamos casi finalizando.
Venga, aquí no nos vamos.
Un momento tenemos que...
De aquí no nos vamos. Okay,
tenemos que acabar.
¿Esto qué es ahora? ¿Pero qué es? Por cierto, de vacaciones,
¿han escuchado las palabras del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez? Yo creo que tenemos el corte por ahí, que está encendido el hombre porque tiene que crear ya la zona de bajas emisiones. Solo tenemos aquí una zona de bajas emisiones que por ahora parece que es un proyecto, no sabemos si finalmente cristalizará o no este año, aunque parece que sí. El otro día estuvimos hablando con Telde porque también tiene que crear una zona de bajas emisiones. Pero ¿qué pasa si un ayuntamiento, porque además esto es ley, o sea, se lo manda a Europa, una directiva, tienes que crearla sí o sí, un número superior a, en fin, a una ciudadanía...
50.000.
50.000, bueno, lo que sea. Pues tenemos al alcalde de Santa Cruz de Tenerife un poco mosca porque parece ser que han vinculado unas ayudas con la zona de baja emisiones. Vamos a escuchar a Bermúdez.
Quiero recordar varias cosas. La zona de baja emisiones es una obligación. Luego yo lo hago porque me obliga la ley. Ahora, yo lo que no entiendo es que el gobierno de España vincule las ayudas del transporte público a que el alcalde firme que este año va a haber una zona de baja emisiones. Es decir, yo no puedo recibir las ayudas del transporte público que he recibido toda la vida como ayuntamiento si no firmo este año que voy a poner la zona de bajas emisiones en el 2025. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué tiene que ver la zona de bajas emisiones con las ayudas al transporte público? Tremendo. O sea, están empezando ya a utilizar coacciones.
Ay, ay. Iván.
Ahí es donde quiero llegar cuando hablamos de represalia. Cada vez que tú eres crítico o cuestionas ciertas normativas, desde esa, vamos a llamarlo, progresía, ¿vale? Progresía, lo que te viene es una sanción, de lo que te viene es una represalia, una coacción. Y fíjate, que no sirva de precedente, pero con el señor Bermúdez yo no estoy de acuerdo en esta parte y en otra de la entrevista también, donde cuestiona que estas normativas no sean locales. ¿Qué quiere decir con eso? Yo quiero un estudio serio y localizado de mi municipio y qué niveles de contaminación tengo para saber qué zonas de bajas emisiones puedo, debo o debo de tener. Entonces aquí lo que hay es una imposición y si no pasas por el aro, no te preocupes que yo te empiezo a apretar y apretar y apretar hasta que tú firmes. Y todo eso bajo el cambio climático, bajo la Agenda 2030, como estábamos diciendo antes, bajo el reto demográfico y sin embargo, los jóvenes canarios no van a trabajar fuera de su municipio, de sus cuatro calles, porque el transporte público es un odio desastre. Es que, ¿quién lo entiende? A mí que alguien venga, por favor, y me lo explique, porque nos llevan de cabeza a las ciudades de 15 minutos.
A ver, zona de bajas emisiones. Todas las zonas de bajas emisiones, ya que son obligatorias, tienen condiciones, tienen unos condicionantes. Tú no puedes decir, oye, te voy a pagar 50.000 euros anuales por un trabajo. Ese trabajo tiene que tener unas condiciones. Pues una de las condiciones de la zona de bajas emisiones, pues es eso, la ayuda al transporte público. Ahora, yo me salto a la torera, que es un derecho además de los vecinos, zona de bajas emisiones, no es un capricho que diga, no, vamos a ponerla allí, pues no sé, un cartel que diga no pasar porque... los vecinos tienen derecho a no tragar humo, a tener una vida más saludable, más cardiosaludable. Eso implica que tú tengas una ayuda al transporte público en detrimento del transporte normal tradicional. Es que, vamos, yo lo entiendo así y a lo mejor alguien no sé, no me da la razón seguramente.
Domingo, ¿viniste en guagua o en coche?
Yo vine en coche.
Perfecto.
Bueno, por cierto, estamos pendientes del estado de salud del chaval, del chico, el adolescente de 14 años que se precipitó en el barrio de La Feria.
Cierto.
Y que afortunadamente, según nos dicen algunos vecinos, no se mató porque fue frenado por los tendederos.
Caramba.
Gracias a Dios, ¿no? Ya sabéis que ustedes que se está barajando la posibilidad de que sea bullying o no, todavía no se sabe. No se ha tomado declaración todavía a los padres, porque los padres están constantemente con el chiquillo, como no puede ser de otra manera, pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero es terrible, ¿eh? Sí. Es terrible, es tremendo. Te pones tú en la piel de los padres, que deben estar destrozados, que están destrozados.
No quieren ni pensar.
Claro, que, pensar. Imagínate, si hay bullying detrás, ¿verdad? Que hay un detonante ahí tan grave como es el bullying, pues la verdad es que, en fin. Bueno, pues nos tenemos que ir.
No.
Sí, y no puedo decir nada de Bermúdez.
Bermúdez. Ah, claro, hombre. Claro.
Pero vamos, oye, ¿y el minuto de Guillermo? Ya lo juntas todo.
Ya.
Dale caña. Ya.
Para mí está diciendo una cosa que todos saben y nadie se atreve a decir. Hay una estrategia de chantaje, de coacciones, de represalias, de llamadas de teléfono.
De llamadas de teléfono.
No me gusta lo que dijo esa señora o ese señor. Y creo que o cambiamos eso o vamos proa al marisco. Este señor acaba de decir, fíjate que no comulgo con muchas de sus historias, pero acaba de decir una cosa que ellos la sabrán. ¿Por qué? Porque creo que está dentro de su forma de hacer las cosas. Chantaje, coacciones, represalia, si no me gusta lo que el otro hace. Y podríamos estar hablando de los 21 municipios de Gran Canaria, podríamos estar hablando de los 88 de Canarias, podríamos estar hablando de los 7 cabildos y podríamos estar hablando de un montón de cosas. Bajo el riesgo de que haya una coacción o una represalia o lo que sea.
Venga, remata, Domingo.
Yo te voy a decir dos cosas. Primero, existe normativa y existe pliego de condiciones. Si nos salimos de ahí, la jodimos.
Nos tenemos que ir. Feliz Semana Santa, Guillermo. Muchas gracias por pasarte por aquí.
A vosotros.
Buena Semana Santa. Domingo.
Feliz Semana Santa.
Oye, ¿qué es esto,
a todos y a
todas. De recuperar los muros medianeros.
Sí, Arenarte. Arenarte es un proyecto ilusionante que tenemos ahora en Arenales para varios años. Además, promovido por el Gobierno de Canarias y su señora Vidina Espino, en la cual se ha tomado esto muy en serio, y los vecinos y la asociación de vecinos también nos lo hemos tomado muy en serio, y precisamente el día 21 tenemos una reunión con las asociaciones, el día 22 tenemos reunión con los vecinos de eso para explicarles, y el día 9 del mes que viene va a venir el presidente del Gobierno de Canarias a explicar el proyecto en el Centro Cívico Social Suárez Naranjo. No, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho todos los vecinos que estamos hasta el pi de toda la delincuencia, la droga, los sin techo, los sin hogar, los mendigos, todo eso que se nos ha venido encima y está desmesurado en el barrio de Arenales?
Se me vino a la cabeza Alonso Quesada. Otro día lo explico.
Bueno, pues será otro día. Que te lo pase bien en Fuerteventura, Iván.
Los mediocres se van de vacaciones.
Bueno, pues nada, chicos. Feliz Semana Santa. Gracias.
Igualmente a todos. Venga.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba
de Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas.
Buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
El miedo a la recesión provoca movimientos financieros que aceleran la propia llegada de la recesión.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Luis Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, muy bien.
Bueno, pues me alegro, hombre. Hoy vamos a hablar de un incendio que se produjo pues a principios de los años 80, ¿no? En 1982, en un edificio, pues la verdad es que muy simbólico y que está muy cerquita de aquí, donde tenemos ubicados los estudios de la cadena COPE en la avenida de Escaleritas. Es el Palacio del Hierro de la capital Gran Canaria, Luis.
Efectivamente, para la gente de mi generación, este lugar siempre será conocido como... Sí. Como la cornisa, pero sí que es cierto que ahí estuvo el antiguo Palacio de Hielo de Las Palmas de Gran Canaria, un edificio que fue inaugurado en mayo del 75 y que no duró mucho como consecuencia de aquel simbólico incendio de 1982.
¿Qué fue lo que ocurrió?
Pues hay varias teorías al respecto. Incluso el tema es que tras varios años el Palacio de Hielo cerró. Se reinauguró como el Palace Bowling, donde había 34 pistas de bolos, y luego se produjo esta tragedia, que las llamas devoraron el Palacio de Hielo, y la prensa de la época destacó que podía haber sido provocado. Incluso se abrió una investigación al respecto por parte de la policía judicial, algo que nunca sabremos con certeza.
Podía haber sido provocado porque parece ser que tenía problemas económicos, ¿no?, el Palacio del Hielo.
Ese es el caso. El Palacio de Hielo fue abierto como una iniciativa, un empresario llamado José Ramírez, puesto que buscaba como una alternativa de ocio para la capital Gran Canaria en aquella época de auge turístico. Y estuvo abierto esos 3 años en los que, aparte de contar con numerosos patinadores, excursiones escolares, competiciones de patinaje artístico, tenía su propio club deportivo, Club Hielo Las Palmas de hockey, que jugó en primera división de hockey hielo y llegaron a quedar cuartos en la liga incluso.
¿Sí? Oye, qué bueno, ¿no? Fíjate que yo sí recuerdo perfectamente el Palacio de Hielo y creo incluso que entré en sus instalaciones, si no recuerdo mal. Oye, qué bueno eso, ¿no? El antiguo equipo de hockey que además compitió en primera división, Club Hielo Las Palmas.
Sí, es curioso porque al final estamos hablando de un lugar con clima subtropical y tuvimos un equipo pues que logró grandes hazañas. Por ejemplo, 2 de los jugadores del equipo fueron internacionales con la selección española y trajeron un jugador que se llamaba David Conte, que era espectacular para la época. Hablamos de un jugador canadiense que venía de jugar la Liga Universitaria de Estados Unidos y que posteriormente, después de haber jugado aquí, estuvo en la Liga Finlandesa y también... trabajó la directiva de un equipo de la NHL, que es la mejor liga del mundo, de Estados Unidos.
¿Cuánto tiempo estuvo cerrado el Palacio del Hielo? Porque yo recuerdo que fueron incluso décadas, si no recuerdo mal.
Sí, fueron décadas. Después del incendio del 83, por lo que he escuchado, pues hubo como una especie de asentamiento en la zona, gente que, pues eso, con una situación precaria. Y luego se abrió el Club Deportivo La Cornisa, que era muy muy conocido porque, si no me equivoco, era de los pioneros en tener piscina interior, talasoterapia y estas instalaciones, club de tenis en la parte superior. Y ahora hay un gimnasio que se dedica al CrossFit, sobre todo.
Sí, y todavía siguen funcionando las piscinas y en la parte superior
tienen canchas de pádel. ¿Solamente se llevaba a cabo esta disciplina deportiva, el hielo, en el Palacio del Hielo? Porque si no recuerdo mal, también se utilizaba, pues no sé, como club, como diversión, expandiendo un poquito el ocio, como sala de fiestas también, Luis.
Sí, tuvo varias finalidades. Por ejemplo, incluso mucha gente me ha comentado que le gustaba simplemente ir al restaurante que había en la parte superior, porque tenía como una especie de cristalera y se podía ver a la gente patinando. Y ya luego lo mismo con el Palacio de los Bolos, aparte de ir a jugar a los bolos, se celebraban algunos eventos allí. Uh-huh. Entonces fue un lugar que visitó muchísima gente, al margen de que le gustara el patinaje sobre hielo o no, sino un lugar referente en el ocio de Las Palmas de Gran Canaria.
Claro, hay varias generaciones. Unos le dicen, hay tres. Uno dice Palacio del Hielo, otro Palacio de los Bolos, porque fue bolera, y ahora le dicen el gimnasio de la cornisa, pero siempre ubicado en el mismo lugar, en este edificio emblemático que ha cambiado, porque no tiene nada que ver la estructura que tiene ahora con la original, absolutamente nada que ver.
Efectivamente, era un tema que me hacía ilusión, porque yo ya lo viví como la cornisa. Para mí esa zona siempre será la cornisa, pero para mis padres es el Palacio de Hielo, por ejemplo.
Así es. Pues será hasta la semana que viene, Luis. Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, Javier, gracias a ustedes por dar visibilidad a nuestra historia. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vea los médicos de la selección, no permita que se les vea los médicos de la selección. Solo eso.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos si tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba
de Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta versión del Tenderete es del año 75. Se nota, ¿no? Por el sonido, pero yo escucha, dale. Este es Manuel Mena. Creo que es la mejor de todas, porque como solista tiene a dos figuras inolvidables de la música tradicional canaria, como es Manuel Mena y Dacio Ferreras. O sea, que brutal, ¿no? Además es grabado en el programa, el propio Tenderete, seguro que lo recuerdo. Ahí decía, él lo dijo, que tenía la voz un poquito tomada y la verdad es que se le nota. Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, pues aquí a tu espera y sobre todo viendo que pones esta música y cuando uno escucha esta música, algo pasa dentro de él.
Algo pasa dentro, sí, desde luego que sí. Totalmente.
Raro es que el sentimiento no te invada y te llenes como de orgullo canario y sobre todo que ese sentimiento de identidad,
sí, de propiedad,
sentimiento de arraigo.
Sí, 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 desde luego que sí. Vamos a ver, vamos a dejarlo de fondo a ver cuando cante Dacio, que también es un espectáculo escucharlo, ¿eh? Desde luego que sí. Bueno, que comidita canaria, ¿no? Semana Santa, aparte del propio Chierne, aparte del sancocho, ¿qué más tenemos por ahí de gastronomía canaria asociada a la Semana Santa, Vanessa?
Bueno, no es que tengamos mucho, porque es verdad que somos como muy de pescado y muy básicos, pero sí que aparecen pues ese mojo tomate, ese pescado hervido, aparecen todos esos productos donde llega el pescado a ser su gran protagonista. Nosotros no somos de bacalao, hay que recordar que aunque el sancocho inicialmente es un plato elaborado con bacalao, no somos de córneo, de otros pescados en donde son más locales nuestros y donde una cosa muy importante, Javier, es que hay que saber desalarlo bien, porque si no tomaremos muchísima sal y eso hace que, bueno, que nos suba bastante la tensión.
Desde
tengamos que
sí.
Tirar mucho de la parte líquida.
Mira Dacio. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, y a todos los oyentes.
¿Cómo te va la vida?
Bien. Claro. A tope, con las pilas cargadas.
Claro. Y sobre todo te agradecemos mucho que hayas sacado este huesquito, porque al fin y al cabo hablar de sancocho, nos vamos para arriba, ¿no? Nos vamos al padrino, de lo que sí. Desalando ya el pescado, entiendo, Humberto.
Sí. Ya llevamos desalando el pescado ya hace unos días. Nosotros tenemos sancocho durante toda la semana.
Y sobre todo ahora, ¿no? Que viene el Viernes Santo, entiendo que los salones se ponen a tope para comer sancocho, que es el plato rey, ¿no? Sí. Ese día.
Sí, la verdad que hay una tradición muy, muy antigua de aquí, de Canarias, de comer sancocho en Semana Santa y en concreto de Yerne de Ley. Y nosotros, bueno, de hecho el viernes ya tenemos el cupo completo de reservas y estamos intentando que la gente diversifique un poco los días y venga a comer sancocho al padrino otro día que no sea el viernes, porque claro, yo sé que es la tradición, pero no podemos.
Claro. ¿Cuántos chiernes compras ahí para el sancocho? Sobre todo estos días, esta Semana Santa.
Nosotros llevamos haciendo un trabajo desde enero, porque quiero decirte, Javier, que el chierne cada vez está más complicado conseguirlo, por lo menos el chierne de ley, el nuestro, el de Mauritania. Ya no tenemos el Banco Canario Saharaui y está costando mucho conseguirlo. Nosotros llevamos comprando y salando pescado desde enero y concretamente nosotros esperamos que durante la Semana Santa, entre el jueves y el domingo, pues vendamos alrededor de unos 450 sancochos.
Brutal, ¿eh?
Oye, Javier, esto es muy importante lo que ha dicho Humberto, porque hay datos que hablan de Canarias, ¿no? Primero, de que ellos hacen ir comprando este chierne durante meses para ellos mismos salarlo, ya conocen muy bien esa manera de conservar el pescado, y el trabajo que hay detrás para dar un gran producto, porque a veces creemos que el sancocho, porque es un plato humilde, en donde hay un pescado salado, una batata, una papa, un buen mojo y una pella de gofio, nos olvidamos que es que la materia prima tiene que ser con identidad, que tiene que ser buena materia prima. Y ahí está la gran diferencia de un sancocho o otro, ¿no? De esa materia prima, que yo, conociéndolos esa casa, buen pescado, pero también tendrán buena papa, buena batata, buen gofio, y eso hace que ese plato como claro. Este tenga mucha más claro. Identidad.
Siempre lo decimos, tiene mucha identidad y tiene mucha calidad. Nos quedan segunditos tan solo, Humberto, dame, no sé, una pincelada pues, para que el sancocho nos quede rico, nos quede bien.
Nada, lo principal, como dice Vanessa, un buen género, un buen producto, un buen salado y un buen desalado. No, yo que te quería decir, Javier, que nosotros le ponemos también calabaza y plátano sancochado verde, uh-huh. porque es el estilo norteño, como hacía mi abuela antes en Beneguera y esa zona de ahí, que la gente no se extrañe, pero nosotros le damos ese punto diferencial que nos caracteriza, pero que también queda rico.
Desde luego que sí, pues desde La Colorada. Humberto, un abrazo fuerte, gracias.
Muy bien.